Paola Holguín, del Centro Democrático de la Generación del 14. Senadora Paola Holguín, buenos días.
Buenos días, doctor Fernando. Un saludo a usted, a todos los oyentes de la Hora de la Verdad y a todos sus compañeros a esta hora.
Bueno, senadora, ¿cuáles son los elementos esenciales de su debate de ayer? ¿Qué fue lo que usted probó en la investigación que pudo hacer sobre la compra de este palacete, que va a estar dedicado, me imagino, a llenar de muebles finísimos y a disponer para el tratamiento de las grandes personalidades que pasan por la Embajada de Colombia en Washington, el exministro Juan Carlos Pinzón? Los elementos fundamentales de su debate, senador.
Bueno, nosotros en el debate de ayer, doctor Fernando, revelamos tres elementos importantes. El primero es el crecimiento alarmante de personal en la Cancillería de Colombia. Según el plan general, el PGN, que traba el presupuesto general de la Nación, en Colombia el presupuesto de la Cancillería en gastos de personal pasó de 2010 a 2015 de 164.244 millones a 254.803 millones. Un crecimiento del 55%. En personal, eso se traduce, según el presupuesto, en lo siguiente. En 2010 la Cancillería tenía 1.208 funcionarios y en 2015 2.704, lo que representa un incremento del 124%. En épocas de austeridad, con la situación tan difícil que usted mismo y el senador Iván Duque señalaban esta mañana, es muy preocupante este crecimiento. Y viene la compra del palacete. ¿Cuáles son las preocupaciones, doctor Fernando? El inmueble que compró la Cancillería cuesta 33,2 millones de dólares. Repito, 33,2 millones de dólares. Pero adicionalmente se va a pagar un canon de arrendamiento de 2015 a 2018, que es cuando pasa a manos de la Cancillería este inmueble, por un valor mensual de 127 mil dólares con un incremento anual de 2,5%, lo que equivale aproximadamente a 4,5 millones de dólares. Entonces, el total del inmueble es 37,7 millones de dólares. ¿Por qué nos preocupa esta compra, doctor Fernando? El gobierno, para justificarlo, dice, es que vamos a agrupar todas las oficinas que hay en Washington en un solo edificio. La embajada, la agregaduría, ProColombia, el consulado, la misión permanente de la OEA. Uno diría, muy bien, que quede todo en el mismo edificio. ¿Qué nos preocupa? Si uno agrupa todos los funcionarios, en promedio pasan, porque a veces hay más, a veces menos, de 75 a 93. Y se compró un inmueble para 131 funcionarios. Adicionalmente, nosotros hoy, si sumamos los inmuebles que son propios del gobierno colombiano, es decir, donde está la Embajada de Colombia es propio, donde está la misión permanente de la OEA es propio. Estos dos inmuebles valen 8,5 millones de dólares. Tenemos en renta el consulado y la oficina comercial. Por ambos se pagan 320.208 dólares al año. Cuando uno suma metros cuadrados, los inmuebles propios más los rentados, es decir, lo que hoy ocupa de manera real en todas las oficinas en Washington la Cancillería, son 2.105 metros cuadrados. El inmueble nuevo tiene 5.507 metros cuadrados. Pregunta, doctor Fernando, ¿para qué 3.000 metros cuadrados más? Otra cosa, nos dice la Cancillería, una vez se haya cancelado el inmueble, por lo que nosotros nos gastamos en arrendamiento y en funcionamiento, eso va a ser va a representar un ahorro de 500 mil dólares. Si es así, entonces nosotros nos vamos a demorar 74 años para recuperar la inversión del inmueble nuevo. ¿Qué hemos dicho, doctor Fernando? cuando en Colombia estamos viviendo un crecimiento económico tan bajo y las proyecciones para este año no son halagadoras. Según la CEPAL y el Banco de la República vamos a crecer más o menos al 3.6%. Cuando nosotros tenemos hoy, según Bloomberg, el segundo déficit más grande en cuenta corriente, solo nos supera Turquía en el mundo. Cuando hay una caída en exportaciones, en inversión, uno dice, ¿por qué vamos a hacer este gasto, doctor Fernando? Dice en Cancillería, no tienen capacidad de resistencia sísmica a los edificios. ¿Qué dijimos nosotros ayer? Supongamos todo eso, que los edificios que tenemos no sirven, que nos toca definitivamente comprar uno nuevo. Si compramos uno al precio que hoy están cobrando por metro cuadrado en la misma zona, tal como lo requiere la Cancillería, que son un poco más de 2.000 metros cuadrados, costaría un 45% de lo que nos va a costar el inmueble que ya compraron. Y lo último que denunciamos, doctor Fernando, la ley establece unos requerimientos para las vigencias futuras. En la ley dice, en uno de los artículos, que la vigencia, la primera que se dé, tiene que ser el 15% del total. La primera que se da es este año, que es en 2015, y no cubre sino como el 1% y no el 15% que se establece por ley. Ayer le hicimos caer en cuenta de ese tema a la Cancillería. ¿Qué le duele a uno, doctor Fernando? Que esto parece que es llover sobre mojado, que es llorar sobre la leche derramada, porque ya la compra la hicieron, porque el 1 de julio va a empezar a funcionar ahí. Y lo que le dice uno al país es justo hacer esta compra cuando tenemos un déficit fiscal que algunos dicen que es de 12 y otros de 20 billones. Es justo hacer esta compra cuando con eso podríamos construir más de 2.000 casas, es decir, reconstruir Gramalote, Salgar, y sobrarían más de 1.000. Es justo cuando con eso podrían construirse 6 megacolegios en un déficit de infraestructura educativa como la que hoy tenemos.
Senadora, yo tengo algunas preguntas para hacerle. ¿El inmueble, todos los 5.000 y tantos metros cuadrados, están perfectamente amoblados?
Dicen que fue una compra a puerta cerrada, doctor Fernando. Sin embargo, otra cosa que señaló ayer el senador del Centro Democrático, Rigoberto Barón, es que así sea puerta cerrada, seguramente se va a tener que adecuar y se van a tener que hacer algunas reformas, así sean mínimas, para el funcionamiento.
No, y es que no se le olvide que usted tiene que contar con el despacho del embajador, con el despacho del cónsul, con el despacho del embajador ante la OEA, y tienen que ser despachos muy dignos y muy bien dispuestos. Ese a puerta cerrada supone que esos despachos existían, porque a mí me da la impresión, mejor dicho, tengo la absoluta seguridad de que además de eso, el embajador Pinzón tiene que llegar a hacer remodelaciones y hacer amoblamientos supremamente importantes. Y si esa puerta cerrada, a ustedes les dieron el inventario de los muebles que tenía ese edificio y del estado en que se encuentran.
No lo tenemos, doctor Fernando, no lo entregaron. Y adicionalmente hay que recordar que como ahí funciona el consulado, pues se van a tener que organizar oficinas de servicio al público, de atención a los colombianos que viven allá. Entonces, a lo que vale el inmueble, 33.2 millones de dólares, a lo que vale la renta, 4.5 millones de dólares, hay que sumarle lo que cueste hacer adecuaciones, que nosotros ingenua y generosamente podríamos pensar que son mínimas, pero que seguramente se van a tener que hacer.
Se van a tener que hacer, esos son costos adicionales, pero eso demuestra además una mentalidad. Ese aumento de 2.000 metros, que son los que tenemos ahora, a 5.000, ese aumento en el número de servidores públicos, ese aumento en todos los costos, ese aumento exponencial en todos los costos, demuestran qué es lo que piensa el gobierno y cuál es su actitud ante la vida. Y es que usted da unas cifras así al pasar, pero usted no da cifras, usted lanza bombas atómicas. Mire, mire lo que pasa, que se podrían reconstruir Gramalote y Salgar con la plata que se le va a invertir a ese palacete de Washington. ¿Pero esto qué es?
Reconstruyan y sobra dinero para más casas, doctor Fernando. Mire, este es el yo creo que es solo una muestra más de las muchas que hay de un gobierno derrochón, pero además cínico, porque puede derrochar a quien le sobra el dinero, pero uno no puede derrochar dinero público en una situación fiscal y con unas necesidades como las que padece el pueblo colombiano. Se mueren niños de hambre, de desnutrición en Colombia y el gobierno compra esto. Se mueren niños de sed en La Guajira y el gobierno compra esto. ¿Dónde está la priorización del gasto, doctor Fernando? ¿Dónde está la conciencia de un gobierno que tiene que responder primero a las necesidades y a las urgencias del pueblo colombiano?
Pues no sabemos dónde está, dónde están esos criterios, dónde está ese criterio de austeridad. Es que pues yo participé de un gobierno donde la palabra con que amanecíamos y la palabra con que anochecíamos era austeridad, restricción en el gasto, cuidar hasta el último centavo. Un país pobre, un país con las limitaciones que tiene. Le quiero contar en las cifras de análisis de crecimiento, el Banco de la República ya está aceptando el 3.2 o el 3, y Merrill Lynch, que es la firma de inversión más importante del mundo, dice que va a ser el 2%. Y estamos en junio y no nos han dicho cuánto fue el crecimiento del primer trimestre, porque es sencillamente desolador. Las grandes empresas del país están dejando de producir utilidades, están produciendo mucho menos utilidades, entre otras por una carga tributaria desaforada que se puso sobre sus hombros. Esto pues es todo de una gravedad inmensa. Y senadora, usted quiere que le demos una noticia.
Cuénteme, doctor Fernando.
Usted pues está muy enterada del retiro del doctor Néstor Humberto Martínez, persona muy apreciable, yo le tengo particular afecto y admiración, del Ministerio de la Presidencia de la República. En unas declaraciones totalmente improvisadas y seguramente mal pensadas, fruto de alguna ofuscación del momento, dijo que salía a ejercer la profesión de abogado, lo que es un imposible moral. Es un imposible moral. Cuando yo salí del ministerio, pensé en muchas cosas que podría hacer. En lo único que sabía que no podía estar era en el ejercicio de la profesión ante el gobierno del que yo formé parte y de cuyos secretos estoy enterado y de cuyas debilidades y de cuyas fortalezas. Pero bueno, el tema, la noticia que le vamos a dar es que el doctor Néstor Humberto está asociado con una firma que se llama DLA y que sale precisamente, o es la disculpa, porque tiene que afrontar lo que va a ser el crecimiento exponencial de su bufete de abogados con esa firma. ¿Sabe esa firma con quién está asociada en Libia?
¿Con quién, doctor?
Con el exministro Tony Blair, el mismo a quien Planeación Nacional entregó todos los secretos, toda la información privilegiada del Estado colombiano para hacer negocios precisamente allá en el Oriente Medio. Entonces ahora tenemos que esa firma es socia de Néstor Humberto Martínez, el ministro de la Presidencia de la República.
Doctor Fernando, yo no sé si eso es legal o no, pero lo que sí es inmoral. Y es una inmoralidad la que parece que quiere el gobierno Santos que nos acostumbremos. Entonces ahora el bufete será Blair Martínez o Martínez Blair, todos con información privilegiada del gobierno colombiano sobre negocios y un montón de cosas. Esto no tiene perdón, doctor Fernando. Ayer a mí me preguntaban qué opinaba de esa renuncia. Y yo lo que decía es que lo que uno ve, la constante en el gobierno de Juan Manuel Santos, son un montón de funcionarios que están jugando a negociantes o a presidenciables con el futuro del pueblo colombiano. Entonces lo que pase con nuestro país, lo que pase con la ciudadanía, a ninguno de ellos les interesa. Están haciendo negocios y están haciendo carreras políticas. Eso no es serio, doctor Fernando. Eso no es serio en un país con la coyuntura que está viviendo hoy Colombia. Ese es otro elemento de la crisis de institucionalidad que tiene a Colombia hoy como está.
Senadora, ¿quién firmó esos contratos para la compra del palacete en Washington?
Se supone que eso se hizo a través de un CONFIS que le autorizó a la Cancillería planeación.
¿Pero quién era el embajador?
El que va a ser hoy ministro de Defensa.
Ah, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece a usted el criterio con el que va a manejar ahora el Ministerio de Defensa? El mismo criterio que utilizó para comprar un palacete en Washington de 5.000 metros cuadrados. Pues yo no lo he visto en fotografías. Usted tiene, me imagino que usted tendrá las fotografías del inmueble, tanto por fuera como por dentro, ¿o no?
Por fuera. Las fotografías por fuera. Y, doctor Fernando, mire, ¿quién no quisiera una sede diplomática hermosísima? La pregunta que yo hago es, nosotros necesitamos una sede diplomática funcional. Y más que la sede, lo que nos importaría es que el dinero se invirtiera en atender mejor a los colombianos que están fuera. Yo le decía ayer a la viceministra de la Canciller, a la viceministra de Relaciones Exteriores, mire, es triste ver también cómo se invierte en este palacete, como bien lo llama usted, doctor Fernando, cuando uno encuentra que muchas veces no tienen recursos para auxiliar a un colombiano para la repatriación de un cadáver, cuando no hay recursos para hacer acompañamiento jurídico a un montón de colombianos que lo están necesitando en el exterior, pero se nos va la plata en lujos. Este es un gobierno aparentón y derrochón. Un gobierno que gasta mucho en forma y que no tiene fondo, que no tiene sustancia. Y este es un gobierno que está llevando por el peor de los senderos a un país como Colombia, que merecería otra forma de gobierno.
Merecería otra forma de gobierno, y esto que está pasando es supremamente grave. Nosotros esperamos las explicaciones de Néstor Humberto Martínez, uno de los mejores abogados que tiene este país, un hombre ilustrado, un hombre capaz, un hombre por quien tengo mil motivos de admiración, pero esto no puede ser, ni que vaya a ejercer su profesión de abogado en este momento, con lo que tiene un impedimento moral de una magnitud gigantesca, colosal. Eso no cabe ninguna duda. ¿Va a litigar a quién? ¿Ante quienes fueron sus compañeros de gabinete? Respecto a quienes conoce todo, sus debilidades, sus problemas, los negocios que están manejando, los asuntos que están entre manos en todo el gobierno. Pero ahora, pues, aparece esto otro, y es que se está asociando su firma con DLA. Son tres letras, D de dedo, L de Luis, A de Armando, DLA, DLA. Firma que resultó asociada con Tony Blair en Libia. ¿Cómo le parece? Entonces aquí se necesitan explicaciones. El gobierno las debe dar, el doctor Néstor Humberto Martínez las debe dar, y sobre esta compra del palacete yo creo que hay que estar muy al tanto y muy atentos para saber qué adecuaciones se van a necesitar, cómo va a ser ese trasteo, cómo son esas oficinas de la embajada y del consulado y de la OEA, y cómo va a quedar dispuesto ese inmueble para el servicio de todo el aparato diplomático y consular de Colombia y de la OEA en Washington, a un costo gigantesco que daría holgadamente para recuperar... dijo usted Gramalote, perdóneme.
Gramalote, Salgar y sobran casas.
Mira, pero Gramalote, no, es que a mí se me había olvidado que Gramalote había existido alguna vez.
Y parece que al presidente Santos también se le olvidó.
Claro, usted se acordaba de eso, que esa ciudad fue destruida por un terremoto, me parece recordar, y que lleva a la gente 5 años esperando a que les digan cómo va a vivir de aquí en adelante. Yo creo que el día que digan, aquí está Gramalote, los ciudadanos que fueron de Gramalote van a decir, nosotros ya ni nos acordamos que somos de Gramalote. Eso se acabó. Bueno, pues se podría reconstruir Gramalote y se podría reconstruir Salgar y quedaría sobrando plata para más casas. Pero no, hay que invertir en un palacete en Washington. Y eso lo hace el que va a ser nuestro ministro de Defensa en muy pocos días, ¿no? El doctor Villegas debe estar a posesionarse al Ministerio de Defensa. Me imagino que lo primero que pensará será en un nuevo edificio para el Ministerio de Defensa. Que dicho sea de paso, ese ministerio está muy deteriorado. Entonces hay que decirle al doctor Villegas pues que aproveche y que construya un nuevo edificio con el criterio del que compró allá en Washington. Va a ser un edificio que se le vuelva a uno la boca agua. Mientras a nuestros militares los asesinan, mientras nuestro ejército no actúa, cuando las FARC se tiene tomado este país, dediquémonos a eso, un nuevo edificio para el Ministerio de Defensa. ¿No le parece a usted una buena idea?
Dios no lo permita, doctor Fernando, cuando nosotros tenemos problemas hasta de logística hoy de nuevo para dotar a nuestras fuerzas militares y de policía, cuando los abandonamos en las cárceles a punta de falsos testigos que nos tienen más de 2.000 hombres privados de la libertad. Dios no lo permita, doctor Fernando.
Dios no lo permita, pero si las cosas siguen como vienen, es a eso a lo que nos vamos a dedicar, a un nuevo edificio para el Ministerio de Defensa, mientras tenemos más de 2.000 militares presos. Las cárceles están llenas de esos militares que llegaron allá empujados por los falsos testigos, que es la nueva industria nacional. Yo le decía a Iván Duque, su compañero, que no hay buenas noticias en materia económica por ninguna parte, pero si hay una nueva industria nacional, la olvidé, la industria de los falsos testigos. Esa sí es una industria muy próspera, que produce muchos dividendos y que deja muchos ricos en el camino.
No, y que tiene además, doctor Fernando, la complacencia de un hombre que acabó con la confianza que tenía Colombia en la justicia, que es el fiscal general de la nación.
Senadora Paola Holguín, Centro Democrático, Generación del 14, cuánto agradecemos que esté usted contándole estas cosas dramáticas a la nación desde la hora de la verdad.
Doctor Fernando, muchas gracias a usted, y quiero recordarle que el día que usted lo propuso, esa gran idea de hacer el derecho de petición, lo hicimos, y hoy se cumplen los 5 días hábiles. Estamos esperando la respuesta de Juan Manuel Santos. Estamos esperando la copia de la carta.
La cartica.
Al bandido de Lozada. Así es, doctor Fernando.
La cartica. Bueno, no se le olvide que de esa primicia sí, o sobre esa primicia sí tenemos derecho. Cuando tenga la cartita nos lo cuenta, ¿no?
Aquí estamos a la espera, doctor Fernando. Seguramente no va a haber cartica, pero bueno, aquí estamos a la espera. Lo más importante fue el análisis que usted hizo de manera muy acertada, porque lo grave del tema con o sin la carta es el compromiso de Juan Manuel Santos con la plataforma bolivariana.
Bueno, en las dos orillas ya nos han leído más de 5.000 personas sobre el tema de la carta, de la cartica, ¿dónde está la cartica? Como usted es antioqueña, usted debió ver a esos...
¿Dónde está la bolita?
¿Dónde está la cartica? ¿Dónde está la cartica? Eso está muy bueno, hay que ponerle humor a esto. Inclusive en las peores desgracias uno tiene que saber reír, porque es lo que lo mantiene con vida, el sentido del humor. Senadora, de nuevo un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo, doctor Fernando, muchas gracias a usted y a todos los oyentes. Y aquí va a continuar el Centro Democrático haciendo lo que nos corresponde, que es el control político y las propuestas para que no tengamos que caer en las garras del narcoterrorismo, que es donde nos quiere dejar Juan Manuel Santos.
Qué gran tarea la que están haciendo. Muchas gracias, senador.
Gracias, doctor Fernández.
Bueno, esta noticia...